una voz muy especial, está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Nos seguimos acá con el doctor Bamonde, que es un genio y que nos importa mucho que no, lo que estamos inventando acá
en el corte
es, tenemos tres o cuatro temas puntuales, no perdamos tiempo. El primero era...
Vamos a comenzar con el tema de la alimentación, que cuán importante es hoy la alimentación en un animal, la disputa entre alimento natural y alimento balanceado. ¿Qué hacer? ¿Depende de la raza?
Este no era lo que vamos a decir. ¿Cómo te
entre
quiero?
Otros temas.
Bueno, pero está bien.
Sí, no hay una elección firme. Hoy por hoy, la gente le da alimento balanceado, no se cuestiona en sí. Hay gente que prefiere darle una alimentación también tradicional, con la carne, con las verduras. Hasta muchos le dan a su perro un alimento vegano y hay hasta una marca vegana para perros.
¿Y lo sugerís?
No, yo no sugiero nada porque no soy la persona indicada, sino tiene mucho que ver con la gente, disponibilidad de tiempo y lo que asesore su veterinario. Lo que sí sugiero es que todo animal, independientemente de la alimentación que le dé, tenga su identificación, claro, su chapita, si es un gato que sea un collar elástico, porque a veces queda el gato enganchado y termina ahorcándose porque no puede salir por el collar que le colocan, parece un detalle menor. Entonces, para los gatos necesitan un tipo de collar que sea elástico y los perros un tipo de sujeción, sea collar o pretal con una chapa identificatoria o chapita identificatoria en el cual esté el celular de uno o de alguna persona conocida que lo pueda identificar. Y hay un tema controvertido que lo vamos a charlar en un próximo programa, que es el tema del microchip. Porque microchip sí, microchip no, pero es muy importante que...
¿Qué decís?
Yo creo que hay cosas prioritarias antes de solucionar el tema del microchip. Si uno no tiene una lectora para microchip, que el animal tenga un microchip no tiene ningún sentido. Porque si ese animal está extraviado y no tiene nadie para poder identificarlo, o muchas veces ocurre que son animales que tienen cierto tipo de características y te dicen, no, ese animal no es mío. O puede ocurrir también que sea un animal de valor y lo operen para sacarle el microchip. Y esas cosas que no se ocurran o las vamos a pensar una vez que ocurran, más vale pensémoslo antes de que ocurran.
Claro.
Otra opción es, como dicen siempre, se me perdió la chapita, es escribirle con marcador indeleble en el collar un número de teléfono, o van a la ferretería y compran esos llaveritos que salen 2 pesos, salen nada, donde se hacen las llaves, y ahí le ponen también optativo para no gastar plata en una chapita, que por ahí dicen no puedo comprar la chapita y se me pierda cada rato.
Perfecto, me parece.
Paseadores, es un tema para mí. Porque estaba haciendo una película una vez hace muchos años, La Ciénaga, en Salta. Y entonces me acuerdo, porque creo que el más grande regalo que le hice a mi amiga Amy fue que ella perdió a su perra. Bueno, Amelia Sincraft es la mamá de uno de los 4 chicos que se cayó del balcón de Pinamar, ¿no? Y era su única familia, Juanito, su única familia. Y tiene un perrito y lo pierde. Paseador, lo pierde. Yo estaba en Salta haciendo La Ciénaga. Entonces yo rezaba de noche y digo, no me importa que vaya mal la película, que aparezca el perro de Amelia. Y se lo contaba y apareció el perro y nos divertimos mucho porque además la película tuvo éxito. Pero no era importante para mí, el único que tenía cada noche en el rezo era que Amelia tuviera su perrito. ¿Qué tal los paseadores?
Como todo en la vida, hay de todo, desde gente muy responsable y gente muy irresponsable. También tiene que pensar el propietario del animal, a quién se lo deja. O sea, tratar de ver, antes de dejarlo en manos del paseador, de ver cuántos animales pasea, dónde
lo
lleva.
Son miles a veces, Carlos, claro, miles.
Es como elegir el colegio para un hijo, pensaba. Es una especie de casting de cada institución.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Incluso hay hasta paseadores nocturnos para el tema de los animales. Es una elección muy difícil. No existe una escuela que forme realmente el tema paseador. Recalco siempre lo mismo, el tema de la educación. Y bueno, tratan de manejarse algunos de la mejor manera posible, otros no tanto. No es que cada paseador puede llevar un número ilimitado de perros, depende de la raza, las características del animal y todo, y hay veces que lamentablemente se ven desbordados por una cuestión económica y eso va, como siempre, en detrimento del animal.
Del servicio
porque
que presta.
Una lesión de un perro de un cierto peso, un perro de que pesa 5 veces menos, lamentablemente puede ser un daño irreparable.
También sabes que hay, por ejemplo, los paseadores pleno verano llevan en bicicleta un salchicha y un labrador. Claro. Al rayo del sol, que se queman las patas con el asfalto.
Sí.
Después, vos pensás que vivís en un departamento, pensás que tu perro paseó y resulta que lo tienen atado en un árbol y se van a hacer otra cosa.
Es lo que veo yo alrededor de mi casa.
Y se ponen en rincones abajo de un árbol a fumar porros y dejan o a tomar cervezas. Y ha pasado además un montón de perros que terminan ahorcados porque no están acostumbrados a estar atados y pegan el tirón desesperados porque hay una perra en celo porque quieren jugar y se desgollan.
Es terrible, esto es terrible. Yo lo veo, digo que no todos, ¿eh? Conozco 2, 3 chicos que vienen por acá, claro, que son, sacan 2 perritos, que son muy... Ahora he visto algunos galgos muy preciosos también que los han tomado, pero no son todos. La mayoría se siente bajo un árbol y deja a los perros así. En pleno verano, una cosa horrible.
Yo diría que los propietarios un poco estén atentos, sigan al tema de los paseadores, controlen dónde van, el tema del descanso, si es verano que estén a la sombra, o como bien dicen, el tema a veces de caminar en el asfalto. Si uno lo toca con la mano, está a una temperatura que el animal se termina lastimando la plantilla y... Y bueno, y van en la bicicleta y son 5 o 6 animales y uno ve hasta veces que lamentablemente llegan a la consulta por sangrado, por las lesiones que le produce la temperatura del asfalto.
Si un perro habita en una casa con un espacio verde importante, sí, donde está cómodo, ¿es necesario igual sacarlo?
Mira, es muy personal. Hay animales que no le gusta salir, hay otros que piden. Va mucho el vínculo entre el animal, el propietario, con el tema de las salidas. O sea, no hay una receta para todos. Obviamente es aconsejable que el animal se sociabilice y la mejor manera que se sociabilice es a edad temprana que salga, porque considera que el mundo es y no esa casa o ese departamento. Y por razones muchas veces de fuerza mayor, uno los tiene que llevar a algún otro lugar y el animal lo padece, en definitiva, ¿no?
Sí, sin duda.
Como también quedarán el tema qué hacer para las fiestas, etcétera. Y hablando del tema de las fiestas, no estamos tan lejos del Día del Niño.
¡Qué horror!
Por favor, la gente piensa, antes de comprar un animal para el Día del Niño, si realmente están dadas las condiciones a nivel familiar para darle toda la atención que el animal necesita. Y después, cuando quiera Graciela, una anécdota.
Sí,
porque habíamos tocado
es tuyo el programa.
De femicidio. Un tema que nos tocó de cerca a todos. Yo te voy a dar 2 nombres que es probable que la gente no recuerde. Uno es Bautista y el otro es Coco. Uno dice, ¿de qué está hablando? ¿De un equipo de fútbol? No, es tristemente del triple femicidio que se había dado en Trapiche, en Godoy Cruz,
hace poco.
Mendoza. Hace un par de años atrás, ese profesor de taekwondo que mató a su pareja,
sí,
a la tía de su pareja,
sí,
y a la abuela de su pareja. A su vez, eso fue el triple femicidio, a su vez... E hirió de gravedad a una nena de 11 meses y a un chiquito con algo cortante en la cabeza de 9 años. Y pudo salvarse un chico, Bautista, que se encerró en el baúl del auto con Coco, que era el perro,
sí,
y entre los dos pudieron mantener ese vínculo que le salvó la vida. Porque él trató de abrir el auto, no pudo, intentó, el chico tuvo la fortaleza de no llorar, el perro de no... ladrar ni nada, y eso los mantuvo a los 2 con vida. Después pudo salir de ese baúl, comunicarse con la abuela y decirle, el novio de mamá la mató a mamá, a la tía, y bueno.
Sí,
y esta historia, que hasta a mí me sorprende como médico veterinario, sí, es el vínculo que se puede dar entre un animal y un chico, y me llama la atención que no se profundizó sobre ese vínculo tan especial que le permitió salvarse la vida. Y esta persona, que no sé qué nombre ponerle, enfermo o qué, dejó una vela prendida y el gas para que después explotara la casa para que parezca un accidente.
Sí, terrorífico.
Y que el que pudo aclarar el tema fue el chiquito que se encerró con el perro en el baúl del auto. O sea, es algo para aprender realmente lo que puede significar el vínculo entre un animal y un chico para realmente tratar de preservarse. Es algo que, bueno...
Se lo ve en las redes sociales todo el tiempo. Sí. Ese perrito que se puso arriba de su dueño porque él estaba en moto y chocó, no sé qué. Sí. Hasta que vino una ambulancia, estuvo el perrito arriba de él. Sí, sí. Todo el tiempo cuidándolo sobre la panza de él que tenía estos arneses para el cuello.
Sí, y ha pasado también perros que han montado guardia en los hospitales.
Absolutamente.
Porque el propietario estaba internado, que no tenía familia.
Y hasta en el cementerio.
En el cementerio Olivos ha pasado que le acompañó al cortejo y el perro se quedó en el cementerio.
Sí, increíble.
Historias de vida.
¿Qué es lo que no tenemos que hacer cuando recién tenemos un perro? Por ejemplo... Yo la tomé a Sarita, ¿no? La trajeron, se llamaba de otra manera, parece que le habían puesto Loli o no sé qué. Y yo me acerqué y me tiró un tarcón. Me dijo, oh, el miedo que tenía,
claro,
del cambio, ¿no?
Que uno, lo primero que tiene que tratar de hacer con respeto es ponerse la empatía en los zapatos del otro.
Claro.
Obviamente el perro no usa zapatos, pero el saludo nuestro es cara a cara.
Sí.
El del perro es un desafío. Yo acercarme y poner mi cara junto a la cara del perro. Lo estoy desafiando. Tampoco hacer la presentación típica perro a perro porque es cabeza con cola y digamos que no es muy humana que digamos, pero hay que tenerlo en cuenta, darle tiempo, acercar la mano de a poco, tratar de acercarle un pedacito de queso mantecoso o algo para tratar de lograr un vínculo y de a poco, no tratar de... abrazarlo ni nada, pues el animal se puede sentir como desbordado y bueno, la reacción normal que va a tener es de autodefensa.
¿Y cómo se lo educa para que haga sus necesidades donde corresponde?
Primero mucha paciencia y después tratar donde nosotros queremos que haga, llevar ahí un poco de orina con papel higiénico o con cualquier otro tipo de papel que no sea de diario por la tinta, pues el animal capaz lo puede comer y se puede intoxicar, al lugar donde queremos que haga. Con la materia fecal también, un pedacito de materia fecal. No que se adueñe de entrada de la casa, porque si permitimos que vaya a nuestro dormitorio y todo, capaz le queda cómodo la alfombra que podemos tener y ya se acostumbra a orinar
en
la alfombra del dormitorio. Y ese va a ser su baño. Y nosotros vamos a tener un problema. Así que el que marca el espacio al principio es el dueño. Y después, de a poco, el animal va a seguir ganando espacio. Ahora, si le damos la posibilidad que se adueñe de toda la casa, vamos a estar en un problema. Pero no es por un problema del perro, el problema somos nosotros.
No, hay una pregunta acá general de las chicas que es, ¿perro-gato juntos? ¿Cómo es el tema?
Se puede lograr la adaptación. El tema que depende mucho de uno y el vínculo que uno tenga con ese gato, con ese perro, y lleva tiempo. O sea, lo importante es que... Al perro hacerlo gato y al gato hacerlo perro. ¿De qué manera?
A ver.
Es acariciar mucho al gato, sobre todo con alguna prenda que sea de algodón para que se impregne del olor del gato, y con esa misma prenda acariciar al perro. Así el perro a poco va teniendo el olor característico
Increíble.
Del gato.
Uh-huh.
Y hacer lo mismo con el perro. Acariciar al perro con una prenda de algodón y después acariciar al gato. De esa manera el perro va a identificar al gato como parte de su familia. Lo que me comentaba Graciela en un principio... que era el tema de cuando ella estuvo en contacto con un gato y cómo reaccionó. Quizás en la prenda que ella tenía, tenía el olor de algún otro
animal.
Y eso hizo reaccionar de esa manera al gato. Son, obviamente, olfativos. No es estímulo visual como nosotros. Uno piensa que, si bien los dos tenemos 5 sentidos, a pesar que el perro tiene el 6º o el 7º, la realidad es que ellos, el estímulo visual no es tan profundo como el nuestro. Es básicamente olfativo. Y hay que darle tiempo que nos puedan reconocer a nivel olfativo o que puedan reconocer cuando quiere uno que esté con otro perro o con otro gato, de a poco. No tiene que ser una presentación impuesta así por uno porque es muy probable que no llegue a buen puerto.
Yo tengo una paloma que duerme con el gato.
Bueno, y es muy probable que el pájaro esté por encima después del gato. Porque,
sí, duerme con el gato y con el perro.
Claro, en sí la que manejan en general el tema son las aves, después los gatos y por último el perro. A mí me pasó cuando iba a un domicilio, el pato era el que manejaba al perro y a los gatos. Y el pato era el que me atacaba a mí y el perro estaba pasivo detrás y el gato también.
Increíble.
Y con el pato
¿Qué opinás de eso? ¿Alguna vez viste este que enseña a educar los perros en la televisión?
Sí,
¿qué te pareció?
No, bien, porque obviamente conoce mucho sobre, son etólogos, sobre la conducta animal, y es un tema que lamentablemente nosotros como veterinarios carecemos. O sea, una cosa es prevenir las enfermedades de los animales y otra cosa es estudiar la conducta. Él obviamente ha prestado mucho horas de su vida en ver la conducta animal, a ponerse en lugar del animal, tanto sea de un perro como los que se encargan de la conducta de gato o de ambos, y creo que uno tiene que aprender mucho. Ellos de nosotros no tienen que aprender nada. Nosotros del perro y el gato tenemos que aprender todo.
¿Y el ciclo de vida se ha extendido en los animales como ha sucedido con el ser humano?
Sí, digamos que hoy por hoy se puede hablar en un promedio tanto un perro o un gato de 13 años o 14. Obviamente las razas tienden a vivir más acotado, depende de qué raza. Cuanto más pequeño es la raza, son más longevos. Cuanto más grande es la raza, son menos longevos. Pero tiene muchas cosas, es multifactorial. Pero se ha estirado el promedio de vida de los animales.
También.
Lo que pasa es que uno dice a veces, y en medio año. Pero medio año en un animal, en un perro, en un gato, es equivale a 3 años nuestros, o 4.
Ah, claro.
Y eso uno lo tiene que percibir. O sea, un año de un animal equivale a 5 nuestros por lo menos.
Sí, yo con mi Rottweiler sabía que se iba a ir y tenía una angustia. No hay que pensar en la edad.
Sí, siempre o aprender. 13
años.
Si uno no aprende a vivir, uno aprende a morir. Y ellos son ejemplos en la vida.
Sí.
Y yo creo que cuando uno puede ver lo que le pasa a uno en la vida de un animal, deja el animal muchos mensajes que uno tiene que aprender. El animal trata de aislarse y todo, de no molestar. Uno trata a veces de tratar de desbordar a todos, y creo que uno tiene que aprender a vivir para aprender a morir. Y de ellos, de nuestros animales, tenemos todo para poder aprender.
Sí. ¿Qué animales son los que te gustan más? ¿Los perros, los gatos?
Animales me gustan todos. Lo que sí, soy muy respetuoso de la naturaleza, y siempre digo, todo animal que no sea doméstico, por favor, no es un objeto decorativo ni nada.
Eso es bueno que lo digas.
Respetemos la naturaleza. Por más que puedan vender en un pet shop o lo que sea, si no es doméstico, no. Hay muchos animales que están en vía de extinción.
Sí.
Yo he visto chicos jugar con una tortuguita pensando que es un autito de carrera en el balcón.
Seguro.
O que termina un animal a veces cayéndose, perdiendo la vida del animal o produciendo una lesión severa a la muerte de una persona.
He conocido padres que han festejado cumpleaños regalando como souvenir conejitos.
Claro, sí. Es tristísimo el ejemplo.
Es tristísimo.
Conejitos.
Conejitos.
Sí.
Y esto ha sucedido.
Sí, sí. Totalmente. O que se ha rifado un animal.
Sí.
O que la animación sea jugar con animales exóticos.
No, no,
también
no.
Se ha puesto de moda en los últimos años.
La otra vez hubo un problema serio con una foto que habían subido, que había un chiquito de 10 años y atrás había una boa que medía
2 metros.
Sí, más todavía.
Acá tuvimos una, yo te lo dije, creo.
Y era un tipo de que produce una constricción en el cual se produce la muerte por asfixia. Tuvo que ir gente de Malbrán y todo. Y el papá la había subido a una red social y estaba la boa con el hijo. Y son animales que muchas veces se activan con el tema de la temperatura. O sea,
pero si acá tuvimos la verdad, es feo reconocerlo, porque bueno, era chico Juan y tenía pasión mi hijo,
claro,
con las víboras, les encantaba. Vos lo soltabas en Estados Unidos, en esos parques que hay,
sí,
que
sé
yo, decís, se perdió, ¿dónde estará? Estaba al lado de alguna víbora, ¿no? Siempre a la que le colgaban, viste que hay uno,
sí, sí,
que siempre lo pescan para colgarle las víboras por la cabeza.
Es que el tema es que a veces se escapan y uno los encuentra.
Y un día compró una boa constrictora, nos queríamos morir, bueno, después ya la llevamos al zoológico, pero no importa, pero fue el temor de la. Vivía en una pecera con 2 pesas de 25 kilos cada una y comía esas porquerías de las pobres lauchitas, ratitas, lo que fuese. Y Juan se había acostumbrado tanto a ella, de hablarle y estar ahí, miraba televisión con ella agarrada y todo lo demás, que un día la soltó. Y cuando la soltó se metió bajo la cama. Y tenía que irse, entonces la quería agarrar. Y se la puso en el brazo. Y me parece que tuvo un susto espantoso porque al día siguiente pedimos de llevarla al zoológico porque se le enroscó en el brazo y te,
claro,
puede romper un brazo.
Sí, sí, sí. Espera, sobre todo en el cuerpo, tu respiración te sigue. Cuando vos expirás, hace un poco una sujeción. Inspirás y otro. Y terminás falleciendo por asfixia.
Bueno, te voy a contar además la parte cómica. Tengo un minuto para contarlo, si todavía sí. Mira, fuimos al zoológico. Ella en una bolsa arpillera, no sé dónde la conseguimos, una enorme, y se movía, se llama Cleopatra. Se movía. Estaba el zoológico cerrado. Y de pronto se oye por los parlantes: liberen el lugar tal y cual, que se ha escapado un chimpancé. Y entonces corríamos con la víbora de un lado para el otro. La víbora se movía. Mira, yo nunca voy a olvidar lo que fue el show de Woody Allen de ese día en el zoológico. Y después la dejamos con sus... Y a él parecía que le iba a extrañar. Pero son bichos que son imposibles, son divinos en sí mismos. Y difíciles de tener en una casa o domesticarlos. No son domésticos.
Por eso, uno no se da cuenta a veces con el tema de deforestaciones, alterando el medio ambiente, esa biomasa, esa cantidad de animales que se pierdan, que uno a veces piensa que lo puede recuperar en un zoológico, no tendrían que existir más, obviamente, el tema de los zoológicos. Y como si eso fuera poco, elegimos a veces como suicidio en un zoológico y después dicen bestia, trató de matar a una persona y termina matando al tigre de Bengala, al oso de turno o al león. Por favor, ellos no cometieron ningún delito. Todo animal es universalmente inocente. Entonces, le destruyen su lugar, su hábitat, los llevan a un zoológico, los ponen...
Es una vergüenza.
A que lo mire todo el mundo cuando tendrían que estar en su hábitat. Y encima uno,
absolutamente,
como último acto, se arroja ahí y terminan matando o al león o a quien sea.
Sí, terrible.
En la Ciudad de Buenos Aires hemos avanzado porque ya hay un proyecto de ecoparque, no funciona más el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, lo ideal sería que sea un espacio público, gratuito para todos, y que se tome conciencia que zoológico no más, que hoy por hoy
no
hay excelentes medios.
Los circos y todo esto.
Exacto.
No, y lo que era divertido, no divertido, era cruel pensar, como dicen, esta yegua, ¿cómo es?
El tema de la violencia de especie.
Para con los animales.
Porque uno siempre habla de la violencia de género, pero existe otro tipo de violencia, como la violencia de especie. Decir, es un animal, ¿qué delito cometió el animal? Es una yegua, ¿por qué no decir es un caballo? Es una perra, ¿por qué no decir un perro? Ya estamos hablando ahí de discriminación. El paso siguiente es superar esa grieta y pasar a la violencia de género. Entonces, uno no se da cuenta, es un burro. A ver, ¿Qué cometió el burro para que se lo compare con qué? ¿Llevar un maestro para que dé clase en la puna para los chicos que no tienen ninguna posibilidad? Y por eso dicen en definitiva que es un burro. A ver, ¿por qué se discrimina a los animales? ¿Por qué se dicen cosas tan aberrantes? Y uno lo toma como algo normal. Sí. Y lamentablemente se está discriminando. Y de ahí se pasa al otro tipo de violencia de género, que es la que hablamos hace un rato.
Bueno, nada nos ha gustado más que... ¿Cómo te puede contactar la gente? Me encantaría decírtelo, tu página. ¿Cómo se dice eso que ustedes saben tanto?
¿Su página web?
No tengo. Hay muy buenos veterinarios, por suerte. Veterinarios excelentes que consulten con su veterinario y todo. Y cuando necesiten alguna charla educativa, no sé, que se comuniquen con Evelyn, con vos, Graciela.
Eso.
Y no hay ningún problema. Estamos a disposición de la gente. Creo que hay que dejar de tener mucho el tema del nombre y estar a disposición de la gente.
Sos un sol de persona y un médico enorme. Y luchemos todos también, o la gente que tiene conciencia de cuando escucha la radio poder hacer algo, de conseguir un sitio para estos animalitos.
Y además que la gente adopte animales y que castre, que se concientice que hay que castrar los animales y que hay que adoptar, hay que darle posibilidad a los animales de la calle.
Bueno, gracias, Doki, de mi corazón.
Gracias,
gracias, corazón. Hasta la semana que viene.
Buena semana.
Gracias, chiquito. Un beso.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. veo más veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.